Buenos días. Intentaremos estar en la antena, pero algunos días no se puede.
Ya, cuando no pueda un miércoles lo cambiamos al martes o jueves. Pero una semana sin hablar contigo, pues eso ya vamos a teniendo una relación estrecha en el tiempo, ¿eh? A veces me dejas cabreado, que lo sepas, José Luis. Bueno, me quedo agarrado a la mesa diciendo que hable.
Bueno, esto es normal, no tenemos las mismas opiniones ni formulamos las cosas de la misma manera. Las personas,
gracias a Dios, qué aburrido sería un mundo, ¿no?, donde todo el mundo opinara igual, ¿eh?
Estamos intentando abrir cauces al diálogo, al entendimiento entre personas distintas que pensamos distinto, y esto es una de las funciones que tiene la radio, ¿no? Es decir, abrir esos cauces, esos caminos para intentar convivir, que es lo que nos interesa al final, convivir entre todos, ¿no?
Venga, pues vamos a dar un empujón a cosas que seguramente vamos a tener visiones diferentes. ¿Qué te pareció la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer con esa escenificación de la ruptura clarísima, por lo menos del agujero negro que se está abriendo entre el PSOE y Sumar, con esas caras de la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social y la ministra portavoz, que no se escondió, ¿eh? Estaba ahí con sus caritas y sus risas diciendo, ¿qué está diciendo esto?
Me parece bastante lamentable que no se diriman los problemas en el Consejo de Ministros y vayan a una rueda de prensa a escenificar diferencias, ¿no? Me parece lamentable y una falta de madurez importante, ¿no? No sé qué responsabilidad tendrá cada una de las personas que intervienen en el conflicto, pero en el fondo lo que estamos, las posiciones son pues bastante claras, ¿no? Sumar está haciendo un esfuerzo por bajar los impuestos en las rentas mínimas sin importar un poquito lo que es la pedagogía fiscal, y desde el Ministerio de Hacienda se intenta generar cultura fiscal. Y yo a mí me parece muy interesante la cultura fiscal. ¿Qué quieres que te diga? Es decir, que un colectivo, por muy pobre que sea, por muy mucha escasez que tenga, no entienda el problema fiscal que tienen los estados, pues no contribuye a mejorar la ciudadanía. En mi opinión, el que las personas entiendan cómo funciona el Estado y que hagan su declaración de la renta ayuda a entender cómo funciona el país, ¿no? Por eso yo creo que es positivo que todo el mundo haga la declaración de la renta. Si las exenciones fiscales, cuando uno hace la declaración, se enfrenta a la declaración de la renta. Ya sé que es compleja, ya sé que tiene muchos vericuetos, pero ayudas a pensar a las personas qué está pasando con su dinero, cómo opera el dinero que te ingresan, a qué bonificaciones te puedes acoger en cada momento. Entonces, a mí me parece que es todo una cultura fiscal. Yo cuando hago la declaración de la renta, me sorprendo de todas las posibilidades que me ofertan para hacer cosas concretas, ¿no? Para apoyar proyectos concretos, para tener exenciones impositivas, para apoyar a la iglesia o ONG. Y me gusta ese planteamiento. O sea, que yo creo que la conciencia fiscal es muy importante desde el salario mínimo. Si el salario mínimo sigue creciendo, lo lógico es que la base social siga contribuyendo. Es verdad que habrá que poner exenciones. Por ejemplo, las personas que no pagan, que tienen hijos, pues tenemos bonificaciones. Y no pagamos, sino que tenemos devoluciones de esas retenciones. Y eso es positivo, que las personas lo entendamos. Si no lo entendemos, vamos hacia esa visión que tiene la ultraderecha en España y en el mundo, que es mejor no pagar impuestos. Entonces, claro, justificamos hasta que no paguen impuestos los que más tienen. Y esto es una barbaridad a largo plazo. Por eso yo creo mucho en crear conciencia social y conciencia fiscal a partir de la declaración de la renta.
Pero yo creo que la conciencia social se debe iniciar en los colegios, en los institutos, donde esta información, este tipo de formación, no solamente no se da, sino se elude. ¿Y cuántas personas viven en España y cobran un salario que no tienen ni idea de lo que pone su hojilla salarial, que la tienen archivada y que no saben entenderla ni por arriba ni por abajo, ni qué aportan y qué no aportan? ¿Y cuántos de ellos saben que aparte de ese salario bruto que paga la empresa por su trabajo, la empresa está pagando por su trabajo un dinero a la Seguridad Social que no saben ni cuánto es, ni por qué lo pagan, ni para qué sirve? ¿Esta cultura no debería de empezar por enseñar a la gente a entender bien cuáles son las retribuciones por su trabajo y a qué se destina ese dinero antes de que a la clase más desfavorecida? Porque alguien me explique a mí si con 1.184 al mes una familia puede aportar algo más de impuestos que lo que paga cuando va al supermercado a comprar la comida, que está pagando impuestos cuando compra la comida, cuando pone la luz, o cuando paga la luz, o cuando pone gasolina en el coche. ¿No es mejor hacerlo por la vía de la educación, de la formación en los institutos, creando una ciudadanía realmente formada en esto, que esquilmando los ingresos de alguien que no llega a final de mes?
Bueno, yo discrepo en este asunto. Es una cosa, no discrepo. Creo que hay que hacerlo en la escuela. Creo que todo el sistema educativo tiene que entender el proceso fiscal, pero después también hay que hacerlo cada ciudadano en su casa cada año. Porque los resultados, digamos, del año anterior nos ayudan a entender lo que tenemos que hacer el siguiente. Entonces, yo ampliaría incluso la declaración de la renta a en qué se ha gastado el presupuesto público. Es decir, oiga, mire usted está aportando tanto a su ayuntamiento, está aportando tanto a su comunidad autónoma, tanto a su estado, y estos impuestos derivan de esta manera, ¿no? A mí me parece que no es una cosa incompatible que se haga en la escuela a que se haga cada uno en su casa cada año, porque las cosas también se modifican, ¿no? Es decir, la visión fiscal de las cosas va evolucionando, cada año hay nuevos retos que asumir. Ahora, decir, bueno, pues si una persona cobra 1.185, ya no tiene que pagar o ya no tiene que hacer la declaración de la renta, pero no estamos diciendo de pagar, estamos hablando de declarar. Que no haya ninguna retención a partir de 1.180, hombre, dependerá de cómo estén las cuentas del Estado, de cómo funcione la economía, depende de muchas cosas. Si en un momento dado tienen que volver a pagar los que cobran ese salario mínimo, pues tendrán que saber por qué, ¿no? Si, a mí me parece que, mira, esto tiene que ver con la democracia censitaria, ¿no? Que es cuando solo votaba aquel que contribuía. Un poco la legitimidad también de votar, de entender de qué va esto, tiene que ver con tu aportación a lo colectivo, ¿no? Y tu aportación a lo colectivo es verdad que se da en todos los impuestos que pagas, en todo el proceso de consumo, pero también se da en esa declaración de la renta. A mí personalmente me parece interesante. Otra cosa es que, bueno, que hay opiniones para todo, como en este caso, pues Sumar plantea que no, que haya una tabla rasa. Bueno, pues, pero si de esa tabla realmente los que pagan va a ser un 20% que viven solos y que tienen otras rentas. Los demás van a estar exentos de pago, pero hacen la declaración de la renta e incluso pueden tener un ahorro fiscal, que sería hasta interesante, ¿no? Pero bueno.
Esa lectura es correcta, si va a haber gente que no se va a ver afectada, que es más la demagogia del relato por parte de algunos que la realidad, pero lo que sí está claro es que el que sale ganando de todo esto se llama Estado español, que incrementa su recaudación por dos vías. Por la vía de las retenciones mensuales que le hacen sobre la hojilla de salario a los trabajadores, independientemente después que en la declaración de la renta le devuelvan o no, mensualmente hay más cash. Y importante también en las cotizaciones inferiores de la seguridad social, porque a todo el mundo que suba su incremento de salario también sube su cotización a la seguridad social, con lo cual el Estado gana por dos lados. Sin embargo, el trabajador, que teóricamente es el beneficiario de la subida del salario mínimo interprofesional, se queda en un beneficio de la mitad de lo que se ha anunciado, que además después va a volver a gastarlo en el supermercado, que probablemente se vean incrementados los precios porque la subida del salario mínimo interprofesional hay que repercutirlo en el producto, con lo cual esto es una pescadilla que se vuelve a la cola donde el que únicamente gana seguro es el Estado. La recaudación del Estado se va a incrementar.
Pero si concluimos que el Estado somos todos, ganamos todos.
Sí, sí, siempre y cuando gasten el dinero en cosas de verdad,
claro,
en los servicios públicos. Yo
creo que cuando tú tienes conciencia fiscal, cuando tú adquieres esa conciencia, y no es una conciencia remota que estudiaste en la escuela, sino que la activas cada año, tu exigencia es mayor, tu exigencia al Estado es mayor, tu compromiso con el Estado es mayor. Y esto a mí me parece bueno.
Y a mí también. Si a mí yo estoy de acuerdo contigo que la cultura fiscal es una cosa que es una asignatura pendiente de este país y que hay muchas personas con un buen nivel adquisitivo, con un buen nivel cultural, que les importe un pimiento la hojilla de salario después de lo que van a ingresarle en la transferencia bancaria. El resto es que ni lo entiende ni quiere entenderlo.
Sí, sí, lo sé. Pero, por ejemplo, si nosotros ahora tenemos el transporte gratuito, y yo soy usuario del transporte gratuito, yo soy usuario, y voy en guagua todas las veces que puedo, pero las guaguas van a tope, llenas. Debería haber más guaguas para que fueran más gente. Para que pudiéramos hacer por fin el carril bus y evitar las colas en Santa Cruz y La Laguna. Bien, yo quiero saber de dónde sale ese dinero. A mí me parece interesante que si en el futuro el Estado no lo pone, lo ponga otra administración, pero yo quiero saber cómo lo aporto yo, porque el transporte es un asunto clave y cotidiano de las personas.
Porque además que lo pagamos nosotros, lo pagas tú, lo pago yo, eso no sale de una maquinita de hacer billetes, eso sale de los impuestos.
E incluso cuando tenemos subvenciones europeas y tal, tenemos que saber por qué esas subvenciones europeas se producen, con qué manejo fiscal se producen, porque son aportaciones de los estados derivadas de los impuestos a su vez. Entonces, a mí me parece que lo que está pendiente es una reforma fiscal que nos enderece en este aspecto, es decir, que enderece el camino que llevamos de cada uno con sus excepciones, y no sabemos muy bien ni por qué los más ricos dejan de pagar impuestos con esas sociedades que tienen interpuestas para evitar los impuestos, ni sabemos muy bien por qué los bancos ahora que han ganado 30.000 millones de euros no quieren pagar 1.500 millones de impuestos, y claro, se nos va la bola en las cuestiones. Entonces yo creo que hay que simplificar el proceso de declaración de la renta y simplificar cómo el Estado rinde cuentas al ciudadano en ese momento. Yo creo que el Estado debe rendir cuentas en el momento en que hace la declaración de la renta del año anterior el ciudadano, y saber a qué me estoy, qué estoy financiando con mi esfuerzo, porque al final es el esfuerzo diario que hacemos de trabajar, que tenemos que saber un poco a dónde va ese esfuerzo colectivo que estamos teniendo, ¿no? Más allá de la trifulca política y más allá de los discursos políticos, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que ahí no estamos muy de acuerdo, pero al final tenemos un punto de encuentro, que hace falta más cultura fiscal en este país, y además empezando desde las escuelas, desde los institutos, sí, para que la gente se motive para saber que ese estado del bienestar no viene del cielo, viene del bolsillo de cada uno de los contribuyentes, y que tenemos que estar orgullosos de mantenerlo y exigirle a nuestros servidores públicos que ese dinero que le entregamos para que nos lo devuelvan en servicio, estamos pendientes de que nos lo devuelvan en servicio y no en chafalmejadas. Pero bueno, nos queda mucho que hacer. Pero vamos a hablar también de otro tema de ámbito local que a mí también me preocupa bastante, porque el PP tiene la oportunidad de calar en la población canaria como un partido que representa a los canarios, y está en una posición un poco extraña, ¿no? Porque aquí dice una cosa y en Madrid dice la contraria.
Bueno, el tema de los menores migrantes, bueno, hay un esfuerzo de una parte del gobierno de Canarias de pacto a nivel nacional, y el PP nacional lo ningunea. El PP canario en el Parlamento Canarias dice que está comprometido, y yo pues no tengo por qué pensar que no es así, pero realmente el problema es que los votos de los canarios que van al PP a nivel nacional están perjudicando a Canarias. Esta es la realidad que tenemos en este asunto. ¿Puede tener razón el PP en cuanto a que hay que hacer más cosas? Seguro que hay que hacer más cosas para frenar la inmigración. Seguro que hay que pedirle a la Unión Europea más colaboración. Seguro que hay que pedirle a los países emisores o a los países donde salen los cayucos más colaboración. Eso está clarísimo y es un asunto que hay que seguir haciendo. Otra cosa es seguir los conflictos de África, ¿no? Entender África. Cada semana tenemos la suerte de tener a don José Segura como director de la Casa de África, publicando un artículo cada semana, y esto es meritorio, sobre qué está pasando en África y cómo nos está afectando a los canarios. Así que es uno de los representantes políticos, aunque de una institución un poco colateral a lo que estamos acostumbrados, que hace rendimientos de cuentas. Así que esto es un homenaje a José Segura, que siempre se lo merece, ¿no? Y nos cuenta la situación africana. Estos días nos contaba lo que pasaba en el Congo, el otro día lo que pasaba en Ruanda, etcétera. Estamos, a través de sus palabras, entendiendo lo que pasa al lado de nuestra casa. Y esto es importantísimo. Ahora bien, el problema está en que tenemos que ser consecuentes con lo que pasa en Canarias. Y en Canarias pasa que tenemos 4.000 niños metidos en 80 centros y que tienen que ser redistribuidos en el Estado español. Y el PP se agarra una retórica que es que después de fijar criterios y donde las comunidades autónomas como el País Vasco y Cataluña resulta que tienen muchos menores ya acogidos y que hay que hacer un reparto equilibrado entre todas las regiones españolas, entre todas las comunidades autónomas, resulta que el PP saca enseguida el discurso anti-catalán y anti-vasco. Pues claro, es que no puede ser. Usted dígame si las cuantías y los cálculos que ha hecho el Ministerio son falsos o son correctos. Pero no use siempre la misma bandera, es decir, contra los vascos y contra los catalanes, para sacar a colación el antinacionalismo vasco y el anticatalanismo que usted cultiva en el resto de España. Entonces yo creo que hay que exigirle a los diputados del PP canario que han salido, que son representantes de los canarios, una actitud en este sentido mucho más crítica con su propio partido, ¿no? Y creo que no lo estamos viendo, ¿no? Es verdad que está la presión de Vox, es verdad que la presión de Vox es desmedida. Es decir, lo que estamos viendo en esta multinacional, porque esto ya es una multinacional económica amparada en un interés económico internacional. Tenemos que entender que Vox no es más que el resultado de una operación internacional para acabar con distintas cuestiones que afectan a determinadas empresas en Estados Unidos. Si Vox no es más que una herramienta en favor de las petroleras americanas y está cuestionando aquellos elementos que a la población le molestan más, está generando toda la molestia posible para que la gente acabe con las políticas públicas de igualdad, las políticas públicas de integración, las políticas públicas que van a intentar salvar el planeta de un destrozo que han hecho las petroleras durante cientos de años, perdón, decenas de años, ¿no? Pues claro, tenemos a un partido que va contra nuestros intereses, que le sigue votando una parte de la población, y va contra nuestros intereses cuando apoyan hasta Trump cuando nos pone aranceles a nuestros productos. Es una cosa de imbéciles, ¿no? Es decir, oye, usted está apoyando a un señor que se está convirtiendo en un déspota a nivel mundial, y le está apoyando para que nos perjudique a nosotros. ¿Pero esto qué es? Porque si lo del PP puede ser grave, y puede serlo, lo de Vox es lamentable. Que una persona apoya un partido que se dedica a apoyar unas políticas que van contra nuestra economía. Es una cosa lamentable.
Pero José Luis, no te llama la atención que, en eso tienes toda la razón del mundo, ese argumento yo te lo compro y lo comparto, pero no te llama la atención que en España siga incrementándose la intención de voto a Vox. ¿Qué está pasando? ¿La gente somos tontos?
No somos tontos. Se está usando bien por parte de Vox una situación que es, por un lado, el antifeminismo, que es un asunto que ha cubierto muy muy bien. Una parte de los hombres jóvenes están asustados por el feminismo cuando no debieran, porque el feminismo no pretende acabar con los hombres. Habrá feministas que lo pretendan, que no digo que no, pero el feminismo lo que pretende es la igualdad entre hombres y mujeres, que hace mucha falta. Otra cosa que pretenden los votantes de Vox es acabar con los migrantes, pero es que los migrantes resulta que aparte de su necesidad propia, nos están resolviendo un montón de problemas. Ya veremos qué pasa en Estados Unidos con esa expulsión masiva de migrantes, ¿no? Ya veremos lo que pasa con los venezolanos que están expulsando, que creyeron que allí los iban a acoger y los están echando del país. Ya veremos qué pasa cuando tú consideras que tus ideas valen más que todas las demás, que tu raza vale más que todas las demás y eres capaz de expulsar a los que no son de tu raza o de tu religión del territorio que compartes, ¿no? Esto veremos que tiene unas consecuencias tremendas a medio plazo. Ya veremos cómo volverá a crecer el terrorismo en Oriente Medio por las políticas de este individuo. Esto es un canalla. Es decir, aquí estamos gobernados ahora a nivel mundial por unos canallas que lo que están haciendo es considerando que ser blanco, ser anglosajón, es lo más importante que a ellos les ha pasado y por tanto tienen derecho de imperar sobre todas las demás poblaciones del planeta, ¿no? Es decir, esto es lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, lo más trágico del republicanismo americano, pues lo han ensalzado estos dos personajes, uno de un origen nazi clarísimamente, que es Elon Musk, y otro es un especulador inmobiliario dedicado a hacer políticas públicas. Es decir, lo peor que puede ocurrir, es decir, una sinergia terrible que nos va a gobernar. Pues a estos señores los están apoyando estas personas que están votando a Vox, que se declaran antifeministas, antiinmigrantes y anti Agenda 2030, que la Agenda 2030 es un intento de la ONU de tratar de buscar soluciones a un planeta que vemos que se agota, un planeta que no tiene recursos ilimitados, que no tiene un clima ilimitado, que está calentándose a unos niveles que no sabemos qué va a pasar con esos niveles de calentamiento que está teniendo, no sabemos. Por prudencia tenemos que evitar que se caliente. Bueno, pues no hemos sabido explicar todas estas cuestiones que son complejas realmente, que no son sencillas a la población, y ahí tenemos a unos votantes que son muy importantes, casi el 14% del voto en España está en este momento orientado hacia Vox.
Y subiendo. Y subiendo desde la DANA y desde el tema del ómnibus, sigue subiendo.
Sí, a ver, cada asunto de los que yo estoy contando de cuáles son los centros de interés de este grupo, hay que explicarlo, por supuesto, no es tan sencillo, ¿no? Es decir, por ejemplo, estamos viendo cómo dentro de la Unión Europea tenemos unos submarinos de los intereses norteamericanos para hacer estallar la Unión Europea, y eso a los canarios nos afecta sobremanera. Los canarios vivimos en una parte de nuestro presupuesto, casi el 7% de nuestro presupuesto viene de transferencias de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es solidaria con los territorios de ultraperiféricos de Europa, y esa solidaridad nos está mejorando nuestra vida cotidiana. Y resulta que hay un 14% de la población que quiere bombardear desde dentro la Unión Europea, los esfuerzos fiscales que hace la Unión Europea por la solidaridad. Estos señores de Vox están bombardeando los esfuerzos que el gobierno de España está haciendo en temas como el transporte. ¿Por qué? Porque al final, si tú no tienes impuestos, si tú no tienes un sistema impositivo, no puedes tener un transporte gratuito. Estos señores de Vox están perjudicando a las mujeres de tal modo que ha habido un repunte de los asesinatos de mujeres, porque ha habido una legitimación del poder, del dominio de los hombres sobre las mujeres, gracias a este discurso público que es terrorífico. Es decir, si el discurso es antifeminista, es antiigualdad, es antiigualdad. Y ese discurso antiigualdad, las mujeres lo están percibiendo como un acoso a sus derechos. Y esto hay que explicarlo y buscar la manera de hacérselo entender a este montón de personas que están votando a Vox creyendo que van a resolver sus problemas. Pero lo único que están consiguiendo es agudizar sus problemas.